Así también en Huaynatambo, de quien estamos recordando los 30 años de su nacimiento, el pasado 30 de enero, y que esta semana le vamos a dedicar a profundizar algunos temas a partir de este aniversario de Huaynatambo, pues Huaynatambo y la Red de la Diversidad después implementaron una estrategia educativa. Esa estrategia educativa desde el principio ha tenido distintos procesos y caminos, sistemas y procesos de formación sobre temáticas políticas, culturales, de cosmovisión, de comprensión del mundo, de temas urbanos, del vivir bien, de lo plurinacional, por ejemplo. Pero se fue consolidando básicamente la estrategia educativa de Huaynatambo y la Red de la Diversidad en dos, podríamos decir, patas, pies de nuestro proyecto educativo. Lo que se denominó las comunidades de saberes y aprendizajes, o la comunidad de saberes y aprendizajes, como el espacio de formación más sistemático, con mayor experiencia en Huaynatambo, y las llamadas escuelitas del vivir bien. La primera, la comunidad de saberes y aprendizajes, pensada para población joven, adulta, para gente que se ve incorporando a la militancia en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. La segunda, especialmente, las escuelitas del vivir bien, pensadas para niños y niñas en los territorios de nuestro trabajo. En medio de eso, articulando escuelitas del vivir bien, comunidades de saberes y de aprendizajes, experiencias educativas, se desarrollaron en nuestra experiencia una serie de eventos, de encuentros, de tejidos formativos y educativos. Por ejemplo, aquellos tres grandes y lindísimos encuentros realizados con organizaciones urbanas y de cultura y vida comunitaria a nivel latinoamericano en Huaynatambo, o el año pasado, para no irnos más lejos, en el encuentro de experiencias de comunicación comunitaria, alternativa, popular en el país. Para profundizar un poco sobre esto, Jazmín, que ha sido parte de estas experiencias, ya sea participando de eventos como también siendo responsable de desarrollo. Jazmín Kisbert, que es integrante del equipo, que ahorita está en la cabina de Huaynatambo, integrante también de aquí de El Hueco del Moro. Jazmín, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu balance de esa experiencia educativa? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué aprendizajes? Pero también, ¿por dónde sientes que andan sus desafíos?
Hola con todos, todas. Bueno, gracias primero por el espacio esta vez, compartiendo la experiencia que hemos tenido aquí en la Casa de las Culturas Huaynatambo, vinculado a estos procesos de la escuelita del vivir bien, ¿no? Que ha tenido, como lo mencionábamos la semana pasada cuando recordábamos algunos hechos que habían sido marcantes en la historia de Huaynatambo, que nos habrían ayudado también a mirar y a repensar un poco más el trabajo que venimos realizando a partir de estos desafíos que mencionas, Mario. Creo que los primeros desafíos siempre vienen en crisis. Es algo a lo que me ha llevado a reflexionar la escuelita. Cómo nosotros, nosotras hemos ido respondiendo a las crisis que se han ido presentando, pero a través de lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Antes de la escuelita de vivir bien estaban los espacios de la comunidad de saberes y aprendizajes que todavía se sostenían en ese entonces. Estos espacios más pensados en jóvenes, yo recuerdo que mis primeros acercamientos a Huaynatambo, muy a la par de los ciclos de cine, fue una comunidad de saberes y aprendizajes donde hicimos como que un pequeño viaje para ver el trabajo de Pro Rural. En ese entonces recuerdo que se habló mucho respecto a los territorios, los alimentos, el vínculo que tenemos con los mismos. Se hacían sesiones de casi un mes, acompañados de cine, acompañados de charlas, la radio igual que se vinculaba a estos, y con visitas a los territorios. Ese fue de los primeros acercamientos, la comunidad de saberes y aprendizajes, que vinculaba toda una gestión cultural que ya se trabajaba en el Huayna con lo educativo, ¿no? Para tocar un tema en específico. Recuerdo también que a partir de eso también o ya se hacían estas ferias aquí en la calle 8 de Villa Dolores, en la calzada de la Casa de las Culturas Huaynatambo, donde igual nació la Red Camotes del Tarwi, ¿no? A partir de esas discusiones que ya se tenían y se iban trabajando en la comunidad de saberes y aprendizajes. Esto lo digo antes de hablar de la Escuelita del Vivir Bien, porque la Escuelita del Vivir Bien hace igual con esa necesidad de dar respuestas a las guaguas de aquí del territorio, que ya están algunos en secundaria, quienes llegaban al espacio y tomaban el espacio y jugaban en el espacio, ¿no? Esa necesidad de hacer algo, porque ya veíamos que había un grupo de niños que ya estaban habitando el espacio, pero que por los primeros momentos les dejábamos habitar el espacio como un lugar más seguro para que se encuentren. La mayoría o casi todos hijos de caseros, caseras, de aquí, de vendedores, vendedoras de la calle 8 y sus aledaños, que encontraban un espacio seguro, seguro de la lluvia, un poco más caliente, teníamos bancas, teníamos algunas cosas que a ellos les interesaba, subir a un escenario también como el que tenemos aquí en la Casa de las Culturas Huaynatambo. ¿Y cómo respondíamos a eso? A partir de la gestión que ya veníamos trabajando, ¿no? Y creo que aquí es algo importante que también era un desafío, no adaptar las cosas que nosotros como adultos hacíamos, teatro, radio, música, a los niños para que ellos sean adultos chiquitos, ¿no? Sino que poder ver cómo hacemos esta gestión cultural para los niños y niñas, ¿no? O desde los niños y niñas, que siento que ese ha sido un reto que nos ha atravesado, ¿no? Cómo dejar de impulsar espacios adaptados a niños y niñas, pero que son de adultos, ¿no? Como el teatro, muchas veces discutíamos de qué otra forma de teatro se puede descubrir desde las expresiones corporales de los niños y niñas, ¿no? Y no solo escribir libretos, que los pueden hacer igual los jóvenes, los adolescentes, y adaptarlos a que los niños, las niñas la hagan, ¿no? Ese ha sido un reto, el reto de la gestión cultural en sí para las guaguas, ¿no? Ahí también hemos descubierto que hay muy poco, hay muy pocas presentaciones artísticas, muy poco de lo cultural para guaguas netamente, ¿no? Por ejemplo, veíamos así compartiendo, teníamos un día de espacio cultural para las guaguas, para que disfruten teatro, música, títeres, cine, y ahí veíamos las limitaciones de que incluso en nuestros territorios, en nuestro entorno, nuestros compañeros, muy pocos se atreven a hacer cosas para niños, mismo canciones, nos pensábamos cuántos compañeros, compañeras, grupos de aquí de Bolivia hacen canciones para niños, para niñas. Teníamos algunas referencias, pero un poco más de afuera, cuántos compañeros, compañeras se dedican a hacer netamente títeres, se dedican a hacer teatro para niños y niñas, y claro, ese es un reto también de la gestión cultural, y cuando hablábamos con ellos y ellas nos decían que el público infantil es un público no solo demandante, sino un poco más complicado, ¿no? Y ahí veíamos la manera de cómo vamos encontrando y trabajando la gestión. Creo que fue así un reto desde la gestión cultural que ya se venía haciendo en el Huaynatambo, trabajar con niños y niñas, ¿no? Ahí nace el Museo del Barrio, que ha sido una experiencia de poder trabajar comunicación con niños y niñas, igual dentro de estos retos que mencionábamos, cómo hacemos que la radio, que ellos adopten la radio desde su lenguaje. Claro que les dábamos algunas pautas, pero cómo iban descubriendo, entrevistando, recabando información del mismo barrio para que esto salga en la radio, la historia, la memoria del barrio, ¿no? Y fue a partir de un proceso de utilizar grabadoras, cámaras y salir al barrio para entrevistar a los vecinos, a los feriantes, a todos y todas, porque nosotros podíamos tener una lista de qué vecinos, qué feriantes quisiéramos conocer, pero yo recuerdo una experiencia igual bien interesante cuando hablábamos de la seguridad en el barrio, y tenemos así grabado en chiquito porque ellos manipulaban la cámara, las grabadoras. Estamos hablando de niños, niñas de 6, 7 años, 8 años. El Joel, que era el más grandecito, tenía 8 años, 9 años. Y para hablar de seguridad, hablamos con el heladero y con el policía del retén policial de aquí y se les hizo la misma pregunta, ¿no? Ellos hacían preguntas así, ¿no? ¿Cómo hacemos más seguro el barrio? ¿Quién hace más seguro el barrio? Escribíamos las preguntas en carteles antes de salir, habitábamos la plaza, pero todo desde lo que ellos y ellas, a quién querían entrevistar, cómo le querían entrevistar. Había como un despliegue de las guaguas aquí en el barrio, ¿no? Y se notaba cómo caminábamos entre hartas guaguas, íbamos a rondar el barrio. Que creo que también eso se notó mucho más la presencia de los niños, que eso es algo, siento que parte del trabajo de la escuelita del Vivir Bien, creo que hemos hablado, hemos sacado incluso un textito de cómo han sido nuestras experiencias dentro del aula, pero por fuera el trabajo también que creo que ha sido potente de la escuelita es visibilizar a los niños en el territorio, a los niños, a las niñas en el territorio. Y creo que eso se ha visto con más fuerza, esta idea de sentir que sí hay niños habitando el territorio, ¿no? Que a veces por ser chiquitos, chiquitas, están ocultos entre las polleras de su mamá, están jugando adentro, están jugando de a dos en un costadito, en un rinconcito donde no les choque la gente que está comprando, sino que el día de carnavales, que pensábamos hacer una farándula chiquita y después se hizo una farándula grande de niños que fuimos bailando por las calles aledañas de la calle 8, siento que le dio presencia a la infancia, a la niñez en el territorio, ¿no? Y cuando le das presencia, le das visibilidad a eso, también le vas cuestionando a quienes están habitando ese territorio, ¿qué hacemos para esas infancias que también habían estado habitando con nosotros el territorio? No era una guagua, dos guaguas que a veces le trae la casera, son hartas guaguas que las caseras, los caseros traen y están habitando el territorio. Entonces, esa visibilidad que se tiene de este grupo implica que tengamos una responsabilidad para ver qué hacemos con ellos, con ellas, ¿no? Así también hemos empezado a desde mi perspectiva, a sentirla en la escuelita de Vivir Bien. Como lo digo, siempre hay muchos retos. Creo que uno de los primeros y los que más nos hemos cuestionado es cómo no es adaptar esto a los niños, sino es cómo lo hacemos desde otro tipo de lenguajes, desde lo que descubrimos con los niños y niñas, ¿no? Como así como para entender un poco de estas reflexiones que se han venido teniendo, ha habido dos gestiones enteras de la escuelita de Vivir Bien, han pasado, si no me equivoco, alrededor máximo debe ser de 16 niños, niñas, que han estado aquí, entre que venían, iban, han tenido presentaciones en el concierto de Nina Uma. Hemos logrado ir a otros teatros, creo que una experiencia igual de que muchos de los niños de aquí nunca han venido a un teatro, y cuando fuimos al FITAS logramos subirles al escenario para que vean desde el escenario las butacas, tener esas otras experiencias, palpar experiencias desde lo cultural con los niños. Es un reto que yo invito también a quienes nos están escuchando ya en gestión cultural, pensarnos, repensar estos otros espacios para los niños y niñas. Esta sí de primera, Mario, Pablo, Santos.
Gracias, Jas. También Pablo, Santos han sido parte de la comunidad de saberes y aprendizajes y han acompañado un poquito de más lejos las experiencias de las escuelitas del vivir. Bien, brevemente, Pablo, Santos, ¿cuáles creen que son los aprendizajes centrales de estas experiencias y si da para señalar algún desafío en este contexto contemporáneo?
Gracias, Jas, por ese recuento de lo que ha acontecido fundamentalmente en esto, como dices, Mario, ¿no? Algunos hemos estado alejados de lo que han sido las escuelitas del Vivir Bien. Muy interesante el relato que nos hacías, Jas. Hay cosas que son fundamentales tenerlos en cuenta porque normalmente se los pierde de vista, aunque siempre la misma práctica nos enseña que los aprendizajes son procesos que se dan en colectivo. Y Y es una de las cosas que ha caracterizado a la comunidad de saberes y aprendizajes, ¿no? La necesidad de compartir espacios por gente de distintas edades, de distintas profesiones, podríamos decir, de distintas raíces, pero que están preocupados por temáticas comunes. Y en ese sentido, los espacios que hay en lo tradicional, podemos decir, no llegan a satisfacer la información ni los procesos de reflexión que ameritan esas situaciones particulares. Y en el caso de la comunidad de saberes y aprendizajes, es una de las cosas que se ha intentado vencer, ¿no? El hecho de que colectivamente los saberes que cada uno porta los pone en comunidad, se las comparten, se las reflexionan y obviamente el producto de alguna manera como que nos satisfaces porque es parte de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Es así como se han dado como metodología los procesos de la comunidad de saberes y aprendizajes y creo que es una de las cosas, es parte de los procesos educativos que se van a dar ahora, se han dado antes y se van a dar después. Es decir, los procesos en los que la gente participa con sus experiencias, con la predisposición de compartir lo que porta y con la predisposición de recibir lo que los otros están viniendo a plantear, a proponer. Creo que ese es uno de los elementos que hay que mantenerlo siempre y creo que en cualquier otro espacio, en cualquier otro círculo, son parte de las metodologías, ¿no? Que van a tener un efecto como el que individualmente uno aspira, ¿no? De poder elevar el nivel de reflexión, pero no centrándonos en nosotros, sino en la comunidad. Ese es un primer elemento que quería mencionar, ¿no? Y el otro es obviamente también los contenidos, ¿no? Los contenidos no siempre que hemos ido planteándonos en la comunidad de saberes y aprendizajes son abordados, ¿no? Por otros espacios. Y en ese sentido ha sido el otro elemento que ha sido como un eje, ¿no? Que ha concentrado el interés, el acercamiento de muchos compañeros, ¿no? Las temáticas y la metodología. Quería hacer ese apunte, Mario. Adelante, Santos.
Sí, me parece importante destacar esta línea o este eje de trabajo de Huaynatambo. Siempre nos ha acompañado este espacio formativo de la comunidad de saberes y una de esas características importantes es la reflexión a partir de nuestra práctica cotidiana, digamos una suerte de reflexión o teorización, pero nuevamente volver otra vez al aterrizaje, a la materialidad. Creo que ha sido una de las riquezas y es una de las riquezas de la comunidad de saberes y aprendizajes de la red de la diversidad. Y eso puesto en el trabajo de la escuelita del vivir bien, también tiene ahí esa riqueza y ese aporte. Pensando en niños y en niñas, y este es un sujeto que creo que, y este es un desafío, de seguir teniéndolo presente, porque ni la escuelita, ni la familia, ni la escuela, el espacio educativo, me refiero formal, son suficientes, más aún, sobre todo, en nuestras familias que prácticamente están buena parte del tiempo están destinadas al trabajo, a la sobrevivencia y se descuida el espacio formativo de nuestros niños y niñas. En ese sentido, creo que la escuelita del vivir bien nos ha llevado un poco a la reflexión, ¿no? De que este es un espacio importante que creo que en esta idea de darle continuidad al espacio de formación, donde los jóvenes, personas mayores, adolescentes, tienen de alguna manera espacios formativos, pero el de los niños probablemente es uno de los segmentos etarios muy descuidados, y creo que en ese sentido el espacio de la escuelita del niño, de la escuelita del vivir bien, creo que nos ha mostrado que este es un potencial, una necesidad de darle continuidad a este trabajo. Simplemente eso.
Pues de esto vamos a seguir hablando, de la estrategia educativa de Huaynatambo, de los desafíos, pero lo vamos a colocar en el escenario de los desafíos contemporáneos a la educación, así en general, en toda su complejidad, en el continente, en el mundo, y lo haremos conversando con un educador popular de larga trayectoria, con muchos libros escritos, muy militante de los procesos de base, y que es uno de los aportes más significativos desde la educación popular en el continente. Posiblemente luego de Paulo Freire como el aportante fundamental en las discusiones de la educación popular, aunque son procesos colectivos y no procesos individuales, Marco Raúl Mejía, este educador colombiano, es uno de los referentes fundamentales en la etapa más contemporánea de la educación popular. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en breves minutos, justamente para encontrarnos con Marco Raúl Mejía desde Colombia.
Ah.